Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal están? Son las 8 de la mañana. Son las 7 en Canarias, de un día que hace el número 25 de este mes de septiembre. Ya le queda poco a septiembre, luego octubre, noviembre, diciembre y adiós 2024. Bueno, ayer la última intuición que tuvimos por la mañana fue la correcta. El gobierno ha recogido la vela con la votación de la senda de déficit, porque antes de perder una nueva votación en el Congreso, la retira para ver si le da tiempo a negociar con Puigdemont. El sanchismo se le ha dado definitivamente muy bien el humor. En el papelito que ayer firmó el ministro Félix Bolaños se dice que el gobierno decide aplazar esta votación por circunstancias sobrevenidas debidamente ponderadas. Eso quiere decir, Puigdemont nos tiene cogidos por donde cuelga y nos suena y no nos dan los votos para sacar adelante la votación. Bueno, no es más que eso. El techo de gasto es la antesala de los presupuestos. Y es algo tan importante que hace unos meses el gobierno cambió la ley para privar al Senado de la capacidad de veto sobre ese techo de gasto. Lo hizo para bloquear la mayoría que el PP tiene en el Senado. Pero eso ha sido inútil porque quien le ha tumbado ya en una ocasión la propuesta y se la iba a volver a tumbar mañana no ha sido la oposición, han sido sus socios de Junts. La pregunta es, ¿qué le puede dar Sánchez a Puigdemont en este tiempo extra para convencer a este chantajista? El techo de gasto es tan importante que el fin de semana Santos Cerdán peregrinó hasta Suiza para mendigar con pasión a Junts y como no la obtuvo, pues el gobierno retiró la propuesta para iniciar la parafernalia ya conocida de humillación ante el prófugo. Álvarez volvió a pedir al Parlamento Europeo que admita el uso del catalán como idioma comunitario. En el Congreso se han reactivado dos comisiones parlamentarias sobre el CNI y también Hacienda se ha puesto a reelaborar una senda presupuestaria que había presentado como excelente y maravillosa, pero que ya no lo es. Va a ser una nueva senda mucho más excelente, seguramente mucho más maravillosa, y se traducirá en más dinero para la Generalidad de Cataluña. Así son las cosas. En el sanchismo agónico. Es un paseo entre lo cómico y lo indignante. El gobierno, es verdad, ha conseguido evitar una derrota que habría supuesto la puntilla, su falta de credibilidad, pero todavía no sabemos si va a lograr sacar adelante los presupuestos. Ha retrasado, ha tomado tiempo. Sabemos que va a hacer todo lo posible. Cederá todo lo que esté en su mano. Y seguramente también lo que no esté. Esa es su única prioridad. Porque sin presupuestos el gobierno lo tiene mal. Ellos lo saben. Se podrán resistir, pero realmente la muerte es una crónica de muerte anunciada. Todo lo que nos dijeron los ministros del Loro Park, que no pasaba nada por prorrogar presupuestos y tal y que cual, lo han desmentido ellos mismos en su conducta con el ataque de nervios de estas últimas 24 horas. Han demostrado que los presupuestos son cuestión de vida y muerte y ahora ya no pueden permitirse esa derrota. El gobierno cederá todo lo que tenga que ceder y la decisión seguirá estando en manos de un delincuente prófugo de la justicia. No se hagan ilusiones. Puigdemont ha vuelto a demostrar que puede hacer bailar al gobierno como un monito amaestrado. Le perdonarán la vida por un cuarto de hora más y así hasta la siguiente. ¿Quiere decir que a Puigdemont le conviene que se tumbe este gobierno? A lo mejor no. Pero hacerle sufrir, sí, claro. Y el resto de socios, desde el PNV a Esquerra, pues en el papelón de comparsas, en esta comedia bufa. Y las últimas horas tampoco han sido buenas para Pedro Sánchez, que ya les digo, está muy feliz allí en la ONU, haciendo de Greta Thunberg y recibiendo premios excitings y exclusivos e inclusivos. Pero en lo que se refiere a los casos judiciales que afectan a su esposa y a su hermano, la cosa se complica. Mucho se complica. La brigada Blanco y en Botella, que capitanea Gracita Bolaños, ayer sufrió un severo revolcón, a pesar de los esfuerzos de la Fiscalía, de la Abogacía del Estado, por intentar lograr la impunidad de la esposa del presidente del gobierno. O sea, estaban en plena ofensiva para apartar al juez Peinado de la instrucción del caso Begoña y les ha caído una bomba de racimo, que es la decisión de la Audiencia Nacional de que sea el vituperado, el querellado juez Peinado, el que investigue la posible apropiación indebida por parte de la esposa del presidente del gobierno de un programa informático de la Universidad Complutense. Bueno, ojo con esto. El problema está en que la Audiencia de Madrid ha rechazado la petición de la Fiscalía, que también anda como loca por ayudar a Sánchez, además de la Abogacía del Estado, y le ha dicho a Peinado: interésese usted por este caso, que es un delito que tiene pinta de que puede sustanciarse incluso más que los otros. De todas las conductas reprochables en que ha incurrido Begoña Gómez, en ese insólito afán por aprovechar la condición de su marido para hacer carrera empresarial propia, la más vidriosa desde el punto de vista penal es precisamente esa: el hecho de que registrara a su nombre un software que Telefónica y Google habían donado a la Universidad Complutense. Es que, puestas así las cosas, también que la Guardia Civil registrara ayer por tercera vez la Diputación de Badajoz buscando datos sobre la extraña relación laboral del hermano del presidente con esa administración, bueno, parece anecdótico. Pero se llevaron correos personales de más personas en busca de evidencias que puedan confirmar o desmentir si a este hombre el PSOE le regaló un puesto de trabajo como director de orquesta de la Diputación de Badajoz, al que no ha acudido, sin detrimento de que también la agencia tributaria investigue por qué tributa desde Portugal si está viviendo en un piso de Badajoz. Y también es noticia Rodríguez Zapatero, porque ayer apareció, digamos que compareció en la presentación del libro en la que estaba citado en el Ateneo de Madrid, casi dos meses después, atreviéndose a hablar además un poco de Venezuela. Digo un poco porque tampoco es que hablase del fraude electoral, porque Zapatero se ha cuidado mucho de utilizar estos términos. Tiene guasa que Zapatero oficiara de presentador de un libro sobre la democracia y presumiera de ensanchar derechos democráticos en España, cuando oficia como colaborador necesario para el mantenimiento de una dictadura en Venezuela. El cuento de la mediación entre Maduro y opositores, de la necesaria discreción para buscar el diálogo, y todo este discurso con el que Zapatero camufla su innegable amistad con el régimen de Maduro, a estas alturas de la película es una broma de mal gusto, porque hace años que sabemos que el diálogo con Maduro solo ha servido para fortalecerle. Cuando tú te colocas equidistante entre un dictador y aquellos que sufren esa dictadura, tú estás, de alguna manera, apoyando al dictador. Después de tanto diálogo, no ha habido un solo gesto de Maduro hacia una evolución democrática. Ha robado unas elecciones. Ha puesto en fuga al ganador de esas elecciones. Ha desatado una feroz ola represora. Nada se debería negociar con esa escoria que no fuera la salida del país. Pero él lo tiene, tan sonriente como siempre. La verdad, con un aspecto de esa sonrisa cada vez más siniestra. Así que coja la guitarra otra vez, José Luis, y su guitarra, y repita conmigo: no hay equidistancia posible entre la dictadura y la libertad. No hay mediación posible. Pero insiste. Bueno, a ver qué más cosas hay por ahí, Ángela Sánchez.
Herrera Incope. Pedro Sánchez hace gala en la ONU de su plan de regeneración democrática en un acto junto al presidente de Brasil. Lula da Silva ha llamado a movilizarse contra los extremismos y los bulos. Por cierto, también esta noche Sánchez ha recibido el premio He4She de la ONU por su defensa de la igualdad. Volodymyr Zelensky, que también se encuentra en Nueva York, ha asegurado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que Rusia planea atacar tres centrales nucleares en Ucrania. Todo esto cuando el Kremlin ha dicho que la guerra no va a terminar hasta que Rusia logre de sus objetivos. Ojo también a China, que ha lanzado este miércoles un misil balístico intercontinental a aguas del Pacífico. Según Pekín, se trata de una acción rutinaria que se había avisado previamente, pero ese lanzamiento coincide, es verdad, con el incremento de las tensiones con Taiwán. Y aquí en España, el Congreso ha desbloqueado la tramitación de la iniciativa legislativa popular para regularizar a 500.000 de migrantes, una iniciativa con el respaldo de 1.000 organizaciones y el apoyo de la Iglesia Católica. Monseñor Luis Argüello ha defendido que la norma responde a una cuestión ética basada en la dignidad humana, siempre reconociendo que todo Estado tiene derecho a regular los flujos migratorios.
Partidazo de COPE, Vinicius y sus protestas. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Vinicius ha visto 3 amarillas en los 4 últimos partidos de Liga. Las 3 han sido por protestar. Y ayer, después de haber visto la que vio durante el encuentro, debió ver otra justo en el momento de su cambio, porque se rió de la tablilla del tiempo añadido del cuarto árbitro y protestó también, ostensiblemente, el tiempo que se añadía al partido. No fue expulsado de milagro. Si hubiera visto la roja, se perdería el domingo el derbi frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano. Vinicius es muy bueno, pero sus comportamientos en el campo no lo son tanto. Y desde luego alguien tiene que decirle que empieza a quedar de él más la imagen de protestón y de persona que incordia permanentemente a rivales y árbitros que la imagen del crack que es.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
La borrasca Aitor va a dejar lluvias en el noroeste de la península, especialmente en Galicia, donde están en alerta amarilla, también por fuertes vientos en la costa. Las lluvias pueden aparecer, además, con menos probabilidad, eso sí, en puntos de Extremadura, Castilla-La Mancha y Cataluña. Se espera, además, una subida generalizada de las temperaturas.
Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios de Triplex de la 11 y de Super 11 de ayer, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
En Endesa, mejoramos el precio de la luz a 9 de cada 10 hogares. Toma una decisión formidable y cámbiate ya. Bajamos el precio de la luz y te lo mantenemos durante 3 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
Las ofertas solo 3 días duran 3 días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos 3 días y llevarte, por ejemplo, un atún al corte fresquísimo por solo 13,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo, es darlo todo. Por eso, Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Llama al 1414 y consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
¿Hola? ¿Que estás en una compañía de seguros sin coche de sustitución? Di adiós. Sí, di adiós y corre a la Mutua, que además de darte un coche de sustitución, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama a 91-555-5555 y descubre también Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones y más ahorro. Consúltalo todo en Mutua.es.
Hola, Ana Grau, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Buenos días, Teodoro, León Gross, Teodor, Teodorovich. ¿Qué tal estamos?
¿Qué tal? Muy buenos días, muy bien.
Paloma Esteban también está muy bien.
Muy bien, muy buenos días.
El comentario en la calle, efectivamente. Y estando todos bien, bueno, parece que el que no estaba tan bien ayer era el sanchismo. La verdad que Sánchez, que hoy tiene sesión de control, pero la va a pasar desde Nueva York, ayer tuvo que sentirse algo contrariado. ¿Cómo va la negociación con Puigdemont? Tú lo sabes, Ana Grau.
Bueno, yo creo que, aunque no lo parezca, va. Aquí hay mucho trampantojo, luego lo comentamos más brevemente, pero digamos, va por debajo de la mesa lo que no se ve por encima de la mesa.
Mm-hmm. ¿Cómo crees tú que va, Paloma?
Bueno, yo creo que están en ello, ¿no? A mí me parece bastante relevante que decidieran retirar la votación de hoy en el Congreso, Carlos, y también creo que pone de manifiesto que esto de la pedagogía, de que si no hay presupuestos no pasa nada, bueno, pues creo que sí que pasa, ¿no? Ayer vimos ese movimiento de Álvarez otra vez en Europa, reivindicando el catalán, las comisiones, pero eso recordemos que es viejo, ¿eh? Junts pide nuevas cosas para unos presupuestos que yo sigo viendo complicados.
Teodoro.
Pues sí. A ver, lo primero, el gobierno ayer fue derrotado. Retirar la votación es una derrota, evidentemente. Es asumir que estás en minoría, que tu idea de gobernar sin el Congreso es inviable. Esto lo primero. Lo segundo, María Jesús Montero había dicho que la senda de déficit era intocable. Bueno, pues evidentemente es tocable. Nueva rectificación del gobierno, que también rectifica en ese mensaje de estos días de que sin presupuestos no pasa nada, que da igual. Bueno, pues ahora sí, ahora los presupuestos se ve que importan tanto como para ir a una negociación, en la que Puigdemont evidentemente aprieta. Ayer el espectáculo grotesco, verdaderamente grotesco, fue como el gobierno se lanzaba de huello de Feijóo con insultos chuscos, mientras a Puigdemont, lo mimaban como si el refugado de la justicia española pues fuera el salvador de la patria.
Lo que pasa, Ana, que Puigdemont, la gente de Junts, va a apretar pero no va a ahogar. ¿Tú crees?
Bueno, lo que digo es que lo que parece que se negocia no es lo que se negocia. Por ejemplo, apunto un dato que ahora mismo, pues, si uno va viendo cómo va rellenando Salvador Illa las casillas de su gobierno, se encuentran muchos exconvergentes colocados en situaciones sorprendentemente preeminentes. Ahí lo dejo, ¿no? Y bueno, a lo mejor Junts y Sánchez tienen un enemigo común que se llama Carles Puigdemont.
Junts, ¿quieres decir que Junts estaría un poco harto de Puigdemont?
Cada vez hay más gente dentro de Junts que está buscando una salida a la situación.
Es decir, entonces que se apretará pero no se ahogará.
Bueno, yo creo que se apretará más en unas cosas que en otras. Curiosamente, la senda de déficit, si quieres luego lo explicamos bien, pero es de todo lo que pide Junts, es lo menos, digamos, al contrario, podría beneficiar incluso a otras comunidades autónomas, pero, por ejemplo, en cambio, lo de reactivar la comisión para investigar a los que menos culpa tienen de la pésima actuación policial ante los atentados del 17, que es totalmente imputable a los Mossos de Escuadra, eso me parece una canallada, una infamia, y de eso poco se habla.
Bueno, y luego la otra sorpresita del día, que fue cuando la audiencia dijo al juez Peinado: usted persevere, joven, en investigaciones, ¿eh? Y cuando parecía que la audiencia, bueno, la verdad que esa es otra decisión de otra sección de la audiencia, pero eso también, bueno, ahora hablamos de eso, porque efectivamente,
sí, lo que está claro es que aquí no se gobierna, aquí se bloquea, aquí sí, no está gobernando nadie ahora mismo.
Bueno, ahora, damas y caballeros, vamos a conocer la buena noticia del día con Iudol de Kern Pharma.
Un equipo de arqueólogos de la Universidad Japonesa de Yamagata ha descubierto 300 geoglifos en Nazca, en Perú, justo cuando se cumplen 30 años desde que la UNESCO declaró las famosas líneas de Nazca Patrimonio de la Humanidad. La investigación ha durado 6 meses y se ha hecho gracias a drones y también a la inteligencia artificial. Esos dibujos grabados en piedra se hicieron hace más de 2.000 años y ahora los investigadores pueden profundizar en qué funciones tenían.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Bueno, hoy en nuestro tema del día salimos a la calle para patear estos barrios y preguntarnos qué futuro le espera al pequeño comercio en España. Hoy hablamos de las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar y de la ocupación con K en España. ¿Qué es el fentanilo? ¿Por qué es tan mortal?
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
¿Pero aún no te has enterado del ofertón de Yastel? Ahora en Jazztel te llevas una Smart TV gratis.
Sí, sí, como lo oyes.
Gratis.
Con fibra de un giga y móvil.
Date prisa que se acaban. Son los últimos días. Llama ya al 1510 y estrena una Smart TV gratis. Venga, llama ya al 1510.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ING.es.
Oye, ¿esos dos coches son iguales o es que veo doble?
No, uno es largo y el otro más corto. Lo que sí es el doble es el plan Moves.
Ahora puedes duplicar el plan Moves en Citroën C4 y C4X eléctricos. Tu Citroën C4 eléctrico desde 23.100 euros. El doble es lo mejor. Citroën. Financiando con Stellantis Financial Services. Consulta citroen.es.
Por ti, por el planeta Iberdrola, llega Mar Vidal. ¿Qué tal, Mar? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Oye, vamos a ver, ¿por qué están estancados los fondos europeos?
Ay, ¿por qué? Pues porque aparte de una evidente incapacidad para gestionarlos, el gobierno tiene un problema técnico insalvable, diría yo. Resulta que para recibir los fondos pendientes, que superan los 30.000 millones, es de obligado cumplimiento la aprobación de cerca, ojo, de una docena de leyes. De hecho, la Comisión Europea puede retener parte de esos fondos si no se logra completar el proceso legislativo en el Congreso. Detallando, solo para el quinto desembolso, de 6.500 millones de euros, nos faltan tres leyes, la de servicios sociales, la de familias, alguna reforma fiscal, y para el sexto tramo se deben tramitar ocho leyes más, como la ley de industria, la ley de cohesión del sistema sanitario, etcétera.
Hombre, hombre, no pinta bien porque sin presupuestos, con lo que le cuesta a esta gente aprobar una ley, creo que son cuatro leyes aprobadas por ahora.
Exacto, exacto. Pues sí, mira, porque aunque España ya ha recibido más de 48.000 millones, resulta que la lentitud en la aprobación de normativas esenciales pues pone en riesgo el acceso al resto del dinero, Carlos. Una velocidad inversamente proporcional, por cierto, al malestar que genera la mala gestión de algunos proyectos financiados con dichos fondos. Básicamente porque no se están focalizando en la modernización de nuestra economía como estaba previsto y eran para eso, sino a gastos corrientes o asuntos que no parecen ir en ese sentido. Fíjate, hablo de rehabilitar ayuntamientos, de pintar carriles bici o incluso aconsejar la contratación de un community manager a, por ejemplo, Pepe el Fontanero. Ya me dirás, es más, el famoso kit digital es un auténtico despropósito. Más del 72% de los autónomos ni lo han solicitado ni piensan hacerlo, porque han visto que es una especie de decorado. Ya lo dijimos aquí, Carlos, hace tiempo, si en este país ningún gobierno fue capaz de gestionar más del 40% de los fondos de cohesión o estructurales, y los tuvimos que devolver, ¿por qué ahora iba a ser distinto? El problema es que esos fondos son parte de ese crecimiento contable previsto del que habla el gobierno. Sin presupuestos actualizados, como dices, y sin fondos europeos, pues ya me vas a decir cómo ponemos queroseno al cohete.
Hasta mañana, Marc.
Hasta mañana, Carlos.
Inteligencia artificial, dime cómo ahorrar automáticamente con Iberdrola.
Con el plan ahorro inteligente, porque elige tus 8 horas de mayor consumo y les aplica el precio más bajo.
Me encanta, ¿un plan que ahorra por mí?
Claro, así de fácil.
Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Y ahora además, llévate 100 euros. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Sí, sí, dime, te escucho.
¿Qué? Que vas a reservar un sitio para tu cumple, que dejan llevar cosas de picar, pero que luego cada uno paga su bebida. Ya. Bueno, mira, te confirmo esta semana porque me suena que tenía algo.
Los cumples a veces no apetecen mucho, pero 130 millones bastante. Por eso en Euromillones hemos preferido celebrar nuestro 20 aniversario con un bote especial de 130 millones este 27 de septiembre. Euromillones, 20 años soñando a lo grande.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hoy, en día, el plátano de Canarias con un 30% de descuento. Por solo 1,49 el kilo. En tiendas y en día.es.
Ahora la COPE más próxima le informa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ha quedado visto para sentencia el juicio por el crimen de Juana Canal. En la última sesión, sus familiares han podido escuchar las grabaciones telefónicas en las que el acusado, Jesús Pradales, se burlaba de su víctima. La defensa califica el crimen como un homicidio imprudente. Pradales insiste en que la muerte de Juana fue accidental y, además, el delito habría prescrito ya que se cometió hace 21 años. La acusación particular y la fiscalía piden 15 años de prisión por un homicidio doloso con la agravante de parentesco. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Es miércoles 25 de septiembre, 16 grados tenemos en la Puerta de Alcalá y el cielo cubierto. Enseguida te voy a ampliar la previsión del tiempo, pero a las 8 y 25 lo que toca es el tráfico.
En Rujamar, nuestras gallinas viven la buena vida.
Y tú también.
La primera granja en España 100% libre de jaulas, con huevos ecológicos, camperos y de suelo, directos del corral a tu plato. Y con nuestro código QR descubre la historia de cada huevo. Rujamar, huevos frescos de gallinas felices.
Rujamar te ofrece la información del tráfico.
Vemos primero cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días, Mamen. A pleno rendimiento toda la ciudad. Entradas especialmente complicadas desde la A6, A42, A4, A3 y M23. Toda la parte este de la M30 muy lenta o retenida en sentido norte y tráfico ralentizado en la Ribera del Manzanares y en Salvador Maella y Avenida de la Ilustración hacia el Nudo de Colmenar. En cuanto a los accesos a la Almendra Central, no está mejor, con todos ellos muy lentos, y en el interior, los puntos habituales con mucho tráfico, como en el Paseo de la Castellana, especialmente en su parte norte. Retenciones en la Cuesta de San Vicente, en la Plaza del Emperador Carlos V, en el túnel en sentido Ciudad de Barcelona y en el Paseo de Santa María de la Cabeza desde Antonio López.
Nos acercamos también a las carreteras. DGT, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal? En estos momentos estamos pendientes de un accidente que dificulta la salida de la capital por la carretera Valencia por la 3 en Rivas, va hacia Madrid. Hasta 3 kilómetros de tráfico lento en esta salida de la capital. Ya margen de esta incidencia, tráfico lento de entrada en la 1 en San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, A2 en Torrejón de Ardoz y Coslada, en la 4 en Pinto y Butarque, A42 en Parla, la 5 en Alcorcón y la 6 a su paso por Aravaca. Precaución en la M40 en el tramo de Villaverde, dirección A4, Vallecas, Vicálvaro y Coslada, dirección A2, y Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la carretera A6.
Son las 8 y 27.
Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras, porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax. Hasta 15 años de garantía.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Cielo muy nuboso y posibilidad de lluvia por la tarde. Las máximas rondan los 23 grados, mínimas de 17 esta madrugada.
Para cada estilo de vida hay un Mercedes-Benz. Cuando cuentas con una amplia gama de motorizaciones, tienes el poder de elegir el modelo que mejor se adapta a tus necesidades. 100% eléctrico, híbrido enchufable o combustión.
Star Madrid. Más de 60 años trabajando para dar el mejor servicio Mercedes-Benz. Calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105. Star Madrid, 914-2004.
Star Madrid te ofrece las noticias de Madrid.
Hay convocados paros parciales de 2 horas en la educación. La convocatoria llega de la Asamblea de Docentes Menos Lectivas y sindicatos que no tienen representación en la mesa sectorial. Si vas a moverte por el centro, que sepas que habrá también manifestación esta tarde a partir de las 6 entre la Glorieta de Atocha y la Puerta del Sol.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Quieres un Audi, Volkswagen o Skoda? Encontrar el coche que quieres puede ser complicado, pero en F-Tome te lo ponemos fácil. Somos tu concesionario oficial con más de 35 años de experiencia. Te ofrecemos el mejor asesoramiento, prueba de conducción y soluciones de financiación. Ven ya a elegir tu coche. Entra en ftome.com o ven a uno de nuestros 9 concesionarios en Madrid.
Sin darte cuenta, ¡se acabó el verano! Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
16 grados y cielo muy cubierto hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Thank you.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Desde el Salón de Acto del Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés, en la Comunidad de Madrid, donde esta mañana todo este equipo va a estar para contarles cosas de las villas de Madrid. La clave de Ángel Expósito es la negociación que continúa entre Sánchez y Puigdemont. Pruebe usted a hacerlo con Hacienda y verá qué bien le va. Tron, buenos días.
Hola, Tron. Buenos días. Hoy vamos a calentar a nuestra audiencia de autónomos, pequeños empresarios. El gobierno aplaza la votación del techo de gasto, que se iba a producir mañana en el Congreso, al no conseguir el apoyo de Junts. Así, su santidad evita otra lapidación por parte de los de Puigdemont. Dicen que para seguir negociando. Hazlo tú. Date un margen de negociación con Hacienda a ver qué te responde el inspector de la agencia tributaria. El mes que viene toca pagar el IVA del tercer trimestre y en noviembre toca el segundo plazo del IRPF. Propón tú que por eso del margen de negociación te retrasas 15 días. ¿Qué digo? 24 horas. Pásate un día en el plazo para declarar el IVA de julio, agosto, septiembre. Que se te ocurra no tener saldo un día para cuando te carguen el segundo pago del IRPF, que te vas a enterar. Pues bien, Tron, que sepas que con Puigdemont sí se puede. En Waterloo, en Ginebra, en el sur de Francia, en Barcelona, donde disponga este cobarde, se ponen los presupuestos y se negocia. Hazlo tú, autónomo. Hazlo tú y te vas a enterar. Nos escuchamos, Tron.
Hasta esta misma tarde, Tron. Pongamos que hablamos de Madrid, más allá de la Gran Vía, más allá de museos y barrios castizos o modernos que huyen de vida. Madrid no sería Madrid sin las villas de Madrid, sin sus comarcas, sin su gastronomía, cultura, historia, fortalezas, iglesias, castillos. Y todo está en las villas de Madrid, reconocidas por su patrimonio cultural, por autenticidad rural. Villas de Madrid, todas distintas, todas únicas. Comunidad de Madrid. Paloma Esteban Anagrau y Teodoro León Gross. Paloma, hazme un dibujo de la situación que ayer se le desencadenaba al gobierno entre unas cosas sabiendo que iba a perder una votación y por tanto retirándola, y después con la sorpresita de la Audiencia de Madrid diciéndole a Peinado: interésese por este asunto. Y además por las investigaciones o registros en la Diputación de Badajoz por el hermano de Sánchez.
Pues imagínate la resaca hoy, ¿no? Yo creo que tienen que tener todos bastante resaca, Carlos, porque es verdad que son demasiados frentes abiertos. A ver, lo de la senda de estabilidad es importante porque eso es, digamos, por donde empieza la casa de los presupuestos. Y yo creo que es muy difícil ponernos en la piel de Junts. Quien pueda, pues mucha suerte, ¿no? Yo desde luego me cuesta, porque además tengo la impresión de que en las últimas semanas se ha evidenciado que Junts de lo que disfruta ahora mismo es de saber que tiene la sartén por el mango. También porque no tiene otra cosa. Pensemos que Junts no gobierna la Generalitat de Cataluña, no está en el Ayuntamiento de Barcelona. Es decir, la pérdida institucional es tan fuerte que lo único que le queda es ejercer esa posición de fuerza. El problema que yo le encuentro a esto es que no ya España, Pedro Sánchez, creo que ningún país resiste a esta permanente ansiedad en la que nos tiene instalada el gobierno. Es decir, todo el mundo en su casa le gusta tener una cierta planificación, ¿no? Saber lo que va a pasar mañana, saber incluso lo que va a pasar el fin de semana o el mes que viene. Y lo que pasa es que yo veo que el gobierno ya está forzando demasiado la máquina en esto que nos tiene acostumbrados al último giro, a pensar que al final es posible y se vuelve a abrir la negociación. Por lo pronto, veo demasiados agujeros, ¿no? Uno lo estamos comentando desde el principio, tú también lo has dicho a las 8, y es que al gobierno le importa bastante lo de los presupuestos. Nos llevan contando todo el verano que no es ningún drama y parece ahora que sí que es bastante importante y que si no los tienen, esto se pone en riesgo. Y a eso súmale, y es verdad, los frentes judiciales. A mí lo de ayer me parece importante, el asunto de la audiencia, porque la semana que viene la audiencia tiene que pronunciarse sobre el archivo del caso Begoña, que el gobierno lleva alimentando estos días también, que a ver en qué queda. Y desde luego ayer lo que recibió el juez es un gesto como mínimo de apoyo para que siga investigando. Entonces, entre esa ansiedad que tiene el gobierno instalada, la sensación de que todo es de pies de barro, ¿no? que nada es real, que mañana todo se puede caer, yo creo que las cosas no son nada fáciles. Y el asunto de su hermano, el tercer registro de la UCO en la Diputación de Badajoz, ahora el asunto de Begoña Gómez, que ya veremos si hay una tercera imputación. Pues el dibujo es, ya te digo, como mínimo hoy un resacón, que a ver quién puede soportarlo.
Sí, pero fíjate la clave que ha dado Ana Grau hace un momento. Efectivamente, Junts no está en ningún sitio de poder, pero parece que incorpora a algunos de la antigua Convergencia, como aquello, por aquello del divide y vencerás.
Pues sí, a ver, hay que entender que la Junts, digamos, ahora mismo es como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Tiene el alma puigdemontista, puigdemoníaca, que solo le interesa hacerle valer, hacer perderse, digamos, ejercer el poder desde el no poder, que es el poder de bloqueo. En ese aspecto Sánchez con Puigdemont se encuentra con el alma en su zapato. Pero tengo también el alma convergente, que lo que quiere es pues ocupar espacios de poder y de influencia. Entonces, por ejemplo, toda esta negociación de la senda de déficit es casi cómica si le explicas a la gente lo que es, porque, a ver, en realidad en esto Junts tiene razón, y probablemente se la den casi todos los presidentes autonómicos, incluidos los del PP. ¿En qué sentido digo que tiene razón? A ver, Europa fija un margen de déficit que es para todo el conjunto de la administración española. Y normalmente el Estado, obviamente, se reserva la parte del león y le deja a las autonomías una capacidad de endeudamiento mínima. Es decir, Sánchez se queda la gran capacidad de endeudarse y, en cambio, pues no solo Cataluña, el resto de comunidades también tienen un margen mucho más pequeño de endeudamiento. A ver, dentro de lo patético que nos estemos peleando todo por quién se endeuda más o menos, es obvio que las autonomías pueden acusar. Ahora, claro, en este caso, como esto va asociado a una reclamación de Junts y en clave independentista, en clave desequilibrante, al PP, aunque piense que es una buena idea, evidentemente no lo puede secundar, porque tiene toda la carga que tiene de desestabilización del Estado, de desestabilización. Pero bueno, yo creo que Junts aquí intenta mandar un doble mensaje: por un lado, a poner nervioso a Sánchez, insistir en esta coreografía del caos, pero por otro lado también intenta mandar un mensaje a las élites catalanas, a los empresarios, incluso a los trabajadores, de cuidado, que yo estoy aquí defendiendo vuestros dineros. Lo que pasa es que esto o sale para todos o no sale, entiendo. Entonces, el hecho que hayan retrasado la votación, creo que puede haber un margen para el acuerdo, pero que curiosamente, digamos, aquí nos centramos mucho en esto, que digamos es lo más inocente o incluso razonable que plantean, y no vemos otras cosas mucho más siniestras que entran en esa balanza. Pero insisto, aquí parece que hay mucha confrontación, y objetivamente en algunos aspectos la hay, pero por debajo del mantel, de hecho en Cataluña ya hay quien empieza a hablar de sociovergencia encubierta y de un cierto desgaste por parte del Partido Socialista, que estaría colaborando directa o indirectamente con los sectores más moderados de Junts para irse quitando de encima a Mr. Hyde.
¿Y Teodoro ve toda esta dificultad como una dificultad desestabilizadora? ¿O bueno, hay una solución al final?
Bueno, que el gobierno va a continuar sin presupuestos, eso es seguro. Lo que no sabemos es hasta dónde, ¿no? Quiero decir, un pollo sin cabeza sigue corriendo, como todo el mundo sabe. Es verdad que no corre en una dirección coherente, en una dirección lógica, y que termina pegándose el castañazo. O cayendo sencillamente ya muerto. Y yo creo que esto en alguna medida le va a pasar al sanchismo. Yo creo que afronta realmente su periodo terminal, que eso no significa que sea corto. A ver, yo estoy de acuerdo básicamente con el análisis que han hecho tanto Ana como Paloma. Aquí yo creo que en Junts evidentemente hay dos almas, la vieja, digamos, burguesía convergente y los indepes radicales que han pilotado los últimos años. También la hay en Esquerra, que conste, ¿eh? Es decir, que todo esto nos enfrentamos a un otoño y recordemos que Rufián ayer dijo, un momento, que ustedes se paran a negociar con Puigdemont, perfecto.
Sí, pues repartimos cartas otra vez.
Eso es, claro. Empezamos de cero, dijo, literalmente empezamos de cero. Es decir, que aquí hay, es curioso porque el tablero, especialmente en Cataluña, tiene a Esquerra en una guerra civil monumental entre Junqueras y Marta Rovira. A Junts en una guerra menos monumental, porque yo creo que Puigdemont va a seguir controlando los destinos del partido, pero en cualquier caso en una fuerte tensión. Una tensión entre Esquerra y Junts y luego la que tienen los socialistas con ambos, es decir, que realmente es un tablero un poco endemoniado. Va a salir la senda de déficit. Fíjate que yo no descarto ninguna de las dos opciones, que salga la senda y luego no los presupuestos, o que no salga la senda y sí los presupuestos. Es decir, Puigdemont está jugando con el gobierno. Les está doblando la muñeca, los está humillando. El modo en que ha gestionado las últimas horas ha sido de una crueldad, bueno, de una crueldad no equiparable a la de la semana pasada, con la ley del alquiler temporal, en la que llevó a Pedro Sánchez a sentarse en el Congreso para votar y que de esa manera saliera adelante, y en el último minuto, sin haberles avisado, tumbó la ley, ¿no?
Teodoro, y además, perdóname, pero es que la semana pasada, que yo estoy muy de acuerdo porque fue muy simbólico, durante todo el día Junts, que era una ley que es menos importante que la, porque era una proposición de ley que todavía tenía que seguir su tramitación y era de vivienda, pero Junts convenció al gobierno de que iba a salir adelante. Y Pedro Sánchez se plantó el primer martes que yo le he visto en años, porque no es un día que vaya el gobierno sin corbata, de cualquier manera todos los ministros, y cuando llegan allí todos a votar, al final Junts los había engañado y cambia el voto. Con esto quiero decir, por eso, y con lo que tú decías ahora, que el único interés es tener la sartén por el mango, y como dice Ana, yo también creo que hay dos almas en Junts, pero ahora va a haber un congreso, y no tiene pinta de que vaya a haber nadie que le vaya a plantar cara a Puigdemont.
No.
Entonces está muy bien esto de que parezca y que siempre da la impresión de que Junts en realidad puede imponer y tal. Seguro que hay gente que está harta de Puigdemont, pero mientras él siga al frente, su único objetivo es tener la sartén por el mango y dejar claro que puede humillar al gobierno. Y eso yo creo que a la larga es insostenible.
Sí, pero vuelvo a insistir. Apretar, pero no ahogar.
Sí, sí. ¿Pero por cuánto tiempo, Carlos? ¿Por cuánto
tiempo?
Bueno,
pero a ver, es que mira, si no hay presupuestos, si no hay senda de déficit, no hay presupuestos, más pierden las comunidades autónomas que el gobierno. Hay más de, vamos, a ver, que a lo mejor otro perfil de presidente no dormiría por las noches pensando que no puede hacer esto, no puede hacer lo otro. Pero Sánchez ha demostrado que esto no le quita ni 5 minutos de sueño. Entonces, si no hay presupuestos, muchos compromisos que se han asumido con Cataluña, con este, con otro, no se van a cumplir. No va a haber dinero para la ELA, no va a haber dinero para cosas que se le han prometido a Cataluña, con lo cual creo que se va a apretar más que ahogar en estos temas. Pero insisto, que pues evidentemente
no
en el próximo congreso, Puigdemont va, mientras Puigdemont no esté amnistiado, nadie le va a mover de ahí. Entonces, digamos, a cámara lenta la amnistía, a cámara lenta la legislatura. Ahora, que mientras tanto o suceden cosas, quiero decir, y tanto en Cataluña el socialismo catalán y las antiguas almas convergentes estrechan lazos, y que en esta coreografía que se lleva de humillación de Sánchez y Puigdemont, por ejemplo, no es casual que le tumbaran precisamente la ley de los alquileres. Es que olvidemos, Junts no es un partido progre. Y eso aquello era una ley más bien progre, digamos. Sí. Entonces también sí, aprovechan, Ana, pero para llevar el agua a su molino, ¿no?
Sí, Ana, de acuerdo, pero cuidado, ¿eh? Esto sí le quita 5 minutos de sueño a Pedro Sánchez, ¿eh? 5, 10, 15, 20 y más sueño. Yo estoy de acuerdo con Carlos en la expresión aprieta, apretar, pero no ahogar. Es decir, yo creo que, y lo hemos comentado en alguna ocasión, Junts está ahora mismo en la mejor situación posible en que puede estar en sus circunstancias actuales, que es con el gobierno de Pedro Sánchez, un gobierno apoyado en esa mayoría progresista, con de izquierdas y de extrema izquierda, y con nacionalistas, Bildu, Esquerra, etcétera, ¿no? Pero que depende de ellos y que tiene que pasar por caja cada vez que quiere hacer algo. Eso no se lo va a mejorar, ni una moción de censura, ni una repetición electoral. Es prácticamente imposible. Es decir, lo mejor que le podría pasar a Junts es que se repitiera lo mismo. Y por tanto, si ahora lo tiene, no va a renunciar. Y por tanto, Junts no va a tumbarle a Pedro Sánchez la legislatura. Va a apretar sin ahogar. Ahora, ¿cuánto va a apretar? Va a apretar mucho. Es decir, la humillación de la semana pasada fue muy significativa. Ayer le llevara su demanda de un déficit, que por cierto, que no es dinero para las comunidades, que esto que están mintiendo, que no es, estos son los fondos de las escuelas de tal o de las camas de no sé, no, es dinero de déficit. No,
pasta, o sea, es deuda, no, es deuda, se es están deuda, peleando por sí, deuda.
Pero
deuda,
que no es, que no es el dinerito contante y sonante de oiga, le doy esto
para
que
invertir,
haga, para que haga esto, exactamente.
No, me, pero evidentemente, pero, como en España está todo el mundo endeudado, o sea, tenemos una deuda muy por encima del PIB, quiero decir, todo lo que se negocia es techo de deuda. O sea, es que la gente tiene que saber, cuando te prometen, te van a invertir. Quiero decir que nos vamos a endeudar más, es como el que amplía la hipoteca para pagar las vacaciones. No sé si me explico.
Sí, exactamente, por eso te digo, que no te están dando las vacaciones.
No, pero que el Estado tiene, digamos, se autoconcede a sí mismo
la un margen muy superior.
Un margen muy superior. Y si eso fuera, porque dices, no, porque admira por el bien común, porque garantiza. Pero claro, como obviamente, por lo menos en estos momentos, no es exactamente así. Bueno, no, pero yo lo que te digo, lo que decía es que en ese apretar y no ahogar hay una doble vertiente, porque a ver, Junts es verdad que está en la mejor posición posible dada su situación, pero esto es como si dices el atracador que entra en el banco y está rodeado por todas partes, pero está en la mejor posición posible porque tiene una pistola. El problema de Junts, por ejemplo, es que fíjate, ya ha renunciado a hacerle oposición a Illa en Cataluña, siendo el partido más votado después de los socialistas, y se la hace directamente a Sánchez. Pero lo que ellos no tienen, y si tenía Pujol en su momento, o sea, cuando Pujol quitaba y ponía rey, bueno, rey no, presidente del gobierno en España, Pujol tenía la Generalitat cogida por las partes blandas. O sea, Pujol mandaba, Cataluña era de Pujol, y aparte la liaba o la dejaba de liar en España. Junts ha perdido el campamento base, la nave nodriza, el halcón milenario, o sea, Junts está como Puigdemont dando vueltas en una especie de exilio interior. Entonces, ellos lo que les urge de verdad es recuperar el poder en Cataluña, volver a ser la fuerza nacionalista hegemónica en Cataluña y de cara a unos nuevos equilibrios, que Esquerra, si puede ser, desaparezca y Cataluña vuelva a ser pues una alternancia entre socialistas y neoconvergentes. En ese aspecto, claro, todo esto que hacen en Madrid no es tanto para humillar a Sánchez, que también, porque le presionan para hacer a los tramos a la misma, como para mandar el mensaje en Cataluña,
pero Ana,
cuidado,
Ana,
que aquí mando yo.
Pero
¿no?
Ana, cuidado, eso de no hacerle oposición a ella, está ninguneando a ella, es decir, pues digamos lo que está diciendo es ello, yo aquí me negocio directamente con el jefe de ella, ¿no? Y evidentemente son elementos muy simbólicos, aquí lo que están exhibiendo efectivamente es, y por eso además en Esquerra le revienta, ¿no? Es decir, porque muestran al final lo que está exhibiendo Junts es, y Paloma, perdona, te doy enseguida la palabra, es, mire, el déficit en Cataluña no lo va a dar ni el gobierno de ella, ni Esquerra, ni el entreguismo de Esquerra, para eso estamos aquí, que nosotros le doblamos la muñeca al gobierno.
Ya, pero como tú bien has dicho, cuando no tienes el poder en Cataluña y lo único que tienes que son 7 diputados en Madrid que de puñetera chiripa cuentan, claro, es que eres el último interesado en que se vuelvan a convocar elecciones, por lo cual toda tu, claro, todo va un poquito de farol.
A ver, Paloma.
No, que sí, que claro que va a ir de farol y yo entiendo parte de lo que estamos diciendo aquí, pero yo desde luego, y además viendo semana a semana el comportamiento en el Congreso, tengo otra percepción. O sea, yo creo que Junts está muy frustrado por haber perdido el poder en Cataluña. Creo
sí,
que además
están rabiosos.
Todos sabemos que el único objetivo de un partido independentista, como le ocurre al PNV, es gobernar en su comunidad autónoma, porque es que ese es su gran objetivo, y utilizar la fuerza en Madrid para recuperar. Yo tengo la impresión de que los movimientos de Junts quizá sean superficiales, pero la única manera que tiene Junts de volver al poder en Cataluña es confrontar muy seriamente con el Partido Socialista, entre otras cosas, porque además lo que vienen a decir ahora en Junts es, pero ¿qué sentido tiene esto si está gobernando el PSC en Cataluña y el PSOE en Madrid? O sea, yo creo que vamos a ver una confrontación, yo creo que de esto de asociarse poco, y también quiero recordar que cuando Pedro Sánchez, después de la moción de censura, tuvo que ir a unas elecciones, fue también porque Esquerra terminó tumbándole los presupuestos. Es muy difícil mantener el equilibrio entre socios catalanes. ¿En qué coincido? En lo de apretar pero no ahogar. Sigo planteando lo mismo. ¿Por cuánto tiempo? ¿A qué coste? Incluso para Pedro Sánchez esto puede ser muy complicado.
Bueno, ahora mismo con Sumar en las encuestas hundido, los incentivos para Pedro Sánchez son continuar continuar. Aferrarse a alguna agenda, inventar las iniciativas y la parte, digamos, más escénica, sorteando, como él ya dijo, el Congreso de los Diputados, donde está abocado a las derrotas que decidan fundamentalmente en Junts. Pero con sumar, como está ahora mismo en las encuestas, no hay posibilidad de que Pedro Sánchez claudique en estos presupuestos. Otra cosa, ya digo, es lo que ocurra el próximo curso, ¿no?
No, a ver, evidentemente yo creo que en los presupuestos Sánchez no va, porque si no salen, más problemas tienen los otros que él. Pero esto que has dicho de Sumar sí me parece una clave importantísima, porque es verdad que mientras Sumar siga en caída libre, Sánchez gana votos, o sea, mejora sus opciones electorales, pero no las de repetir una mayoría de bloqueo. O sea, si Sumar sigue desplomándose, podría pasar que Sánchez sacara más votos en una eventual repetición electoral, pongamos, no sé, la primavera que viene, me lo invento, o no me lo invento, pero que en cambio luego ya no fuera capaz de bloquear una mayoría del PP pues con quien sea, ¿me entiendes? O sea, porque eso es lo que pasó el 23 de julio, y no olvidemos que las elecciones las gana Feijóo, pero Sánchez consigue una mayoría de bloqueo. Pero claro, a Sánchez le interesa que Sumar aguante, y si Sumar no aguanta, esa es la única razón por la que yo creo que Sánchez puede adelantar elecciones, no de forma inmediata, yo me lo planteo como muy pronto, a partir de la primavera o finales del año que viene, y no va a depender ni de Puigdemont, ni de los presupuestos, ni de nada de lo que nos preocupa, sino de si él ve posibilidades de repetir o no repetir una mayoría de bloqueo en el Congreso.
Bueno, entre tanto, el Partido Socialista sigue mimando a Vox, sobre todo en su aparato mediático, en su maquinaria mediática, dándole un protagonismo absurdo al vice y se acabó la fiesta para que tenga alta visibilidad. En definitiva, al Partido Socialista, claro, la apuesta que hace es: nosotros estamos muy limitados, hemos crecido un poquito por la izquierda con el hundimiento de Sumar, perdemos algo por el centro, seguimos perdiendo algo por el centro, pero lo hemos compensado y, como tú decías, podría incluso ganar algo por el lado del hundimiento de Sumar, pero lo que necesitan desesperadamente es que la derecha se fragmente y que Vox y Albise le proporcionen dos cosas: uno, el factor de movilización de su electorado, que es el miedo a la ultraderecha, y dos, que esa división de voto merme las posibilidades del PP.
Exactamente.
Bueno, el otro punto del martes negro de ayer, que fue el lugar de darle carpetazo, ya veremos si da carpetazo o no, la Audiencia Provincial de Madrid, le ha dicho al juez Peinado: sigue usted insistiendo en este asunto de la investigación de la cátedra, que me interesa mucho. Esto tiene que haber sido también un pequeño revés, ¿no?
Hombre, sin duda. Yo creo que sin duda, sobre todo por eso, porque estamos viendo que desde hace días el gobierno, en esa insistencia de que aquí no hay nada, aquí no hay nada, aquí no hay caso, creo que toda la estrategia está centrada en decir que el juez que se está encargando del caso, el juez Peinado, que hay una persecución contra el presidente del gobierno, Carlos, y además la insistencia de todos los ministros, seguro que hoy lo vemos también en los pasillos del Congreso, de repetir que en realidad esto es solo para hacer daño al presidente del gobierno, pues yo creo que esto se está evidenciando que no es así. Efectivamente, la semana que viene la Audiencia Provincial tiene que decidir si archiva o no el caso, y mientras tanto lo que le ha dicho el juez Peinado es: por la parte de la Complutense, del famoso software, y el hecho de que fuera Begoña Gómez la que registrara a su nombre la marca, cuando le había dicho a la Universidad Complutense: oiga, esto como es dinero de empresas y dinero público, no puede hacerlo a su nombre, pues ya de momento están diciendo que hay caso. Y yo creo que más allá del recorrido judicial, lo que queda encima de la mesa son todas las dudas de hasta qué punto la mujer del presidente del gobierno se valió de esa posición para mejorar su carrera profesional, incluso utilizando el complejo de la Moncloa para recibir a socios o a empresarios con los que ha tenido negocios. Claro que es un revés, sabemos todos que es el talón de Aquiles del presidente del gobierno, se suma al asunto del hermano, que tampoco pinta bien, y hombre, yo creo que un elemento de desgaste, sobre todo para un presidente que llegó al poder por primera vez, luego después se produjeron elecciones generales, pero la primera vez fue esa moción de censura en defensa de la regeneración y en contra de la corrupción, yo creo que es un revés importante, y además es que sabemos que esto sí le afecta mucho al presidente del gobierno.
Sí. Bueno. Sí. Yo
como Cloenda.
Sí, brevemente. Yo creo que efectivamente esto, aunque no presupone lo que haga la audiencia el próximo lunes, que es cuando se pronuncia sobre los recursos, hace mucho más improbable que el archivo fuese completo. Yo creo que aquí lo que queda claro es que como mínimo la apropiación indebida se va a investigar. En fin, esa desvergüenza enorme de Begoña Gómez pidiendo a tres tecnológicas que le haga un software de 150.000 euros y luego quedándoselo para comercializarlo ella. En fin, algo alucinante, ¿no?
Sí. No, cosas breves. Vamos a ver qué sorpresas nos depara el día de hoy. Nunca, en fin, no hay dos sin tres. O todos los santos tienen octava. Y iremos comprobando estas cosas. Ya les digo, inestabilidad. Ahora la analizamos y el cambio, además de alguna de los centros neurálgicos de poder que nos va a contar José Antonio Zarzalejos en un momento. Bueno, chicos, chicas, ¿tenéis algún plan excitante para el día de hoy?
Bueno, yo me voy al Congreso ahora, que la cosa está poniendo interesante.
Yo tengo un planazo en Canal Sur a partir de la 1:50.
Y la dieta que tiene que hacer hoy. No.
Yo esa tarde voy a una conferencia muy interesante en la librería Byron de Barcelona, en la calle Casanova Central. Os digo porque si os pasáis por Barcelona tenéis que ir. Uh-huh. Y bueno, es una conferencia muy importante de un experto israelí sobre el efecto de las campañas de desinformación, de creación de odio, de los bulos en la escuela, en los medios de comunicación, y me interesa mucho más. Ya sabéis que a mí me preocupa mucho la cuestión israelí y la que yo creo que es una especie de intoxicación mundial sobre este tema.
Pues ya nos harás cuatro cuartos, ¿eh? De eso, tres cuartos
sin centims,
de sin centims, exactamente. Pasadlo bien, chicos, chicas.
Adiós.
Hasta la
próxima.
Adiós. Ahora estamos con el Banco Sabadell.
Las empresas de este país necesitan poder trabajar de media con tres bancos distintos. Difícilmente un solo banco sería capaz de cubrir todas sus necesidades. Además, disponer de varias alternativas hace a las empresas más libres y, por lo tanto, permite que puedan desarrollar todo su potencial. Y es que es tu empresa, es tu vida. Nadie mejor que tú para elegir con qué bancos quieres trabajar. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Herrera Incope.
Estar informado.
Con Orange tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio y hacerlo más grande. Porque las nuevas tarifas Love Empresa de Orange incluyen almacenamiento en la nube ilimitado, ciberprotección en tus dispositivos móviles e inteligencia artificial para generar contenido en redes sociales. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Queridas compañías eléctricas, gracias por todo lo que me habéis dado hasta ahora, pero creo que va siendo hora de separarnos un poco. Porque en Obramat tienen todo para mejorar la eficiencia energética del hogar con soluciones de producto en aerotermia, fotovoltaica, aislamiento interior y exterior, suelos, ventanas e iluminación. Obramat, donde compran los profesionales.
Al que se ilusiona cada día con el cupón diario de la 11, bien por él. Al que juega a mi día de la 11 con la fecha en la que por fin se sacó el carnet de conducir, bien elegido. A los que jugáis por mucho más que un premio, bien pensado. A todos los que jugáis a la 11, bien hecho. Bien jugado. Porque cada vez que juegas a las loterías de la 11 ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. 11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Fruta leche Don Simón. Ahora el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro. Y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Comprar un coche seminuevo y elegir dónde es cuestión de sentimiento. En Yamóvil, desde 1970, nuestra máxima fue vender los mejores coches seminuevos y al mejor precio. La prueba está en nuestros concesionarios. Yamóvil, toda una vida para ser los mejores.
La agencia